Presidente electo, ¿te parece?
Sí. Líneas abiertas.
Sí, porque no sabemos exactamente dónde está. Seguramente va camino al palacio. Debería llegar en cualquier instante el presidente electo. De hecho, llegaron ya acompañantes de José Antonio Kast, personas que lo van a acompañar, ministros ya nominados, y por lo tanto debería llegar en cualquier instante. Ahora, es curioso porque llega el que va a ser el futuro inquilino de Palacio, y además inquilino 24 horas, porque se va a quedar a vivir en el Palacio de la Moneda.
Ahí sí que se va a evitar el cargo.
O sea, oye, viene llegando el canciller.
Alberto Van Claveren también ahí. Y hace unos minutos nada más también estuvo Nicolás Grau ingresando, ministro de Hacienda, también ingresaba como parte de la comitiva. Están llegando casi todos los ministros. Va a ser una bilateral interesante.
Elizalde también.
Álvaro Elizalde. Claro. O sea, va a ser, imaginémonos, por lo que uno puede empezar a sumar entre el ministro de Transporte, Interior, Justicia, Cancillería, Desarrollo Social. O sea, va a ser una reunión como de 20 personas, altas autoridades.
Pero yo me hago una pregunta.
Yo creo que si es que la reunión es fructífera, deberíamos estar hasta tarde esperando que salgan a hablar.
A ver, si es una reunión en serio, debería durar horas.
Varias.
Si es en serio. Si es una reunión protocolar, da lo mismo. Palabra de buena crianza para allá y para acá. No tiene mucho sentido. Me llama la atención la cantidad de gente que va a participar en la reunión. A ver, lo voy a decir en términos coloquiales. Cuando hay mucha gente, se reforma en un gallinero.
Hablan poco. Cada interviniente.
Claro, no hay tiempo para profundizar porque hay que dejar espacio a otro, y a veces se hablan, empiezan las conversaciones entre uno y otro, no se escuchan lo que están, en fin, puede ser cualquier cosa esto. Es prácticamente una asamblea contra otra asamblea.
A no ser, aquí estamos especulando, por supuesto, Bárbara, pero a no ser que se hagan mini reuniones y el presidente electo vaya transitando en cada una de ellas entre con sus distintos asesores y se busquen saldar distintas dudas, pero que haya un espacio quizá para que los ministros de las distintas carteras entrantes y salientes salden algunos puntos. Y ahí vemos por líneas
por líneas internas, sí, está llegando
la camioneta de José Antonio Kast, Bárbara. Esta camioneta tradicional, la Toyota 4Runner, en la que viene llegando José Antonio Kast acompañado de sus equipos de seguridad, se baja por el costado izquierdo de la camioneta Cristian Valenzuela, uno de sus principales asesores.
Bárbara Payán.
Bárbara, te escuchamos.
Sí, precisamente la llegada del presidente electo José Antonio Kast, tú bien lo decías, María José, se encuentra bajando, ahí ustedes lo ven, directamente el presidente electo ya hace su entrada por esta puerta que da hacia calle Moneda, hacia Plaza de la Constitución, recibe también el saludo de la Guardia de Palacio que se encuentra acá precisamente en la sede de gobierno y se encuentra ya caminando precisamente, vamos a ver si va a subir sube directamente por la escalera de piedra hacia el segundo piso de la Moneda, hacia las oficinas del presidente Gabriel Boric, para iniciar ya esta jornada de encuentro. Recordemos una primera parte de la reunión de carácter privado. Vimos también que llegó acompañado de alguno de sus principales asesores, Cristian Valenzuela, quien es su principal asesor comunicacional. Y bueno, con esto ya damos por iniciado entonces este encuentro con el presidente Gabriel Boric. Nos quedaremos muy atentos a cómo va a culminar esta jornada precisamente con las distintas reuniones entre las distintas carteras y que va a estar marcada precisamente por esta controversia del proyecto de cable submarino y también las distintas versiones que ya mencionábamos con esta contradicción que se hizo por parte de la oficina del presidente, por parte del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, respecto a los dichos que ayer emitió el presidente Gabriel Boric, señalando que había hablado con el presidente electo semanas antes de que esta controversia por el proyecto de cable submarino, que también derivó en una tensión diplomática con Estados Unidos, precisamente se transformara en una controversia a nivel público.
Ya, mantenemos líneas abiertas contigo, a ver cómo termina todo esto. Va a ser importante ver las caras, los tonos,
semblante de llegada y de salida.
Sí, claro, sí. Porque a veces no se dice nada, pero las caras lo dicen todo. En palabras, no se dice nada, se dice poco. Pero las caras lo van a decir y vamos a ver cómo termina esto, porque A ver, recuerden que queda poco para el cambio de mando. No queda mucho, es la próxima semana. Entonces, son los últimos días y no han sido días pacíficos, han sido días un poco friccionados. Entonces vamos a ver si esto se atenúa después de esta reunión o si esto se incrementa. Vamos a estar informando de todo eso.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Vuelve a tu rutina mucho mejor con productos seleccionados desde 1,919 pesos. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 7 minutos.
Bueno, vamos a ampliar la información de lo que le contamos hace ya varios minutos de este hombre que fue atropellado a la altura del sector Escuadrón en la ruta 160 que une Coronel con San Pedro de la Paz. Tiene más detalles Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, nosotros ya nos encontramos a la altura de Escuadrón, esto es en la ruta 160 en dirección hacia Coronel, donde permanece el biotren detenido, esto debido a que hay una persona muerta. Se trata de una persona, un hombre de aproximadamente 50, 60 años, quien fue arrollado por el biotren. En este momento se encuentra realizando peritajes de carabineros y el tren se encuentra detenido en este lugar debido a que el cuerpo se mantiene incrustado en lo que es la punta, en la parte delantera del tren. Por lo mismo tendrá que ser labor de personal especializado para poder levantar el cuerpo de este lugar, ya que el cuerpo no se encuentra en el piso, sino que se encuentra prácticamente incrustado en lo que es la parte delantera del biotren que se desplazaba justamente hacia Concepción. De ahí entonces que se hayan alterado los servicios del biotren durante esta mañana hacia Concepción. También por lo mismo y debido a los trabajos que está realizando carabineros y personal de emergencia, hay bastante congestión vehicular hacia Coronel a esta hora de la mañana debido a este accidente, reiteremos, del biotren que arrolló a una persona, un hombre de aproximadamente 50, 60 años, cuerpo que permanece todavía en este lugar y que tendrá que ser retirado por parte de personal especializado. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De la mañana, 9 minutos.
Postergando la votación para este martes hasta total despacho, el gobierno presentó una indicación en el proyecto de sistema político para que los partidos en proceso de disolución se puedan fusionar con colectividades que hayan cumplido con el umbral en las últimas elecciones parlamentarias.
Esta medida, presentada por la ministra Sexpress, Macarena Lobos, en la Comisión de Gobierno Interior, es una salida excepcional que se aplicará solo para los últimos comicios y va a permitir a partidos como Demócratas, el Partido Radical y la Federación Regionalista la sobrevivencia.
El requisito mínimo es haber tenido al menos un parlamentario electo, por lo que, por ejemplo, Amarillos no entraría en este artículo transitorio que fue conversado en las últimas reuniones entre parlamentarios y el gobierno a finales de febrero.
El salvataje a los partidos pequeños es la última carta del Ejecutivo para viabilizar políticamente el proyecto, que será despachado este martes y votado en la sala de la Cámara Baja mañana miércoles para volver al Senado antes del cambio de mando.
El diputado radical Rubén Oyarzo explicó la propuesta y señaló que existen las condiciones políticas para despachar con amplio respaldo la mayoría de las disposiciones del proyecto.
La fusión de partidos políticos que tengan representación parlamentaria, pero que están en disolución porque no lograron, o los cuatro parlamentarios, o el 5%, con partidos políticos vigentes.
Una modificación clave fue cambiar el criterio de los partidos constituidos que puedan fusionarse con partidos en resolución. En simple, se sumó el criterio de tener al menos cuatro parlamentarios electos y de esta forma, partidos como el PPD y la DC van a poder fusionarse con partidos pequeños.
El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, comprometió los votos del gremialismo a favor de los elementos del proyecto de ley que ya están consensuados y dijo esperar que la iniciativa se despache el miércoles de la Cámara Baja.
Nosotros habríamos querido avanzar más, pero vamos a aprobar lo que hoy día está más o menos consensuado. Yo espero que los plazos que nos hemos impuesto entre todos se cumplan, que el miércoles se vote en la sala de la Cámara de Diputados.
Otro de los aspectos que ya destrabó parte del extenso debate es que se rebajaron la cantidad de firmas necesarias para la conformación de partidos políticos de un 0,5 a un 0,3% del padrón electoral, considerando que la cifra inicial era una cantidad de firmas superior a la de todos los partidos vigentes en la actualidad.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 2 minutos.
Golpeado por una crisis de confianza sin precedentes, el Poder Judicial reconoció sus fallas en la cuenta pública 2025 y anunció reformas para recuperar credibilidad. Desde la Corte Suprema advirtieron que la corrupción, la lentitud y la sobrecarga de causas amenazan la legitimidad del sistema. Marcela Rojas tiene todos los detalles.
La cuenta pública de la Corte Suprema estuvo marcada por el reconocimiento de la crisis de confianza que enfrenta el Poder Judicial y por el compromiso de avanzar en probidad, transparencia y mayor rapidez en la tramitación de las causas. La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, insistió en que recuperar la credibilidad del sistema exige sanciones claras, controles más estrictos y una modernización apoyada en tecnología junto a una coordinación más estrecha con el resto del Estado.
Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor. No basta con corregir conductas antijurídicas. Debemos también asegurar una respuesta jurisdiccional oportuna y de calidad. Una justicia tardía equivale, en muchos casos, a una justicia denegada.
En lo medular, la presidenta de la Corte Suprema anunció que durante el 2026 se profundizarán las medidas de control interno tras la crisis de probidad, con la plena implementación del nuevo Código de Ética. A ello se suma la puesta en marcha del Plan Estratégico 2026-2030, que fija como prioridades la excelencia, la oportunidad de las resoluciones y el usuario al centro, junto con el impulso a reformas estructurales, como el sistema de nombramientos y el gobierno judicial.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
En la antesala de la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, la oficina del presidente electo desmintió que se le haya informado sobre el cable submarino chino.
Nos llamó la atención las declaraciones porque hay algunas situaciones o dichos que no se ajustan a la realidad. Pero no es el minuto de profundizar en ello.
Parlamentarios aprobaron el envío de un oficio a la Cancillería solicitando el retiro del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yud.
Basta ya de que el embajador norteamericano, Estados Unidos, pero a través del embajador norteamericano se siga intrometiendo en decisiones que les corresponden a nuestro país.
En un nuevo intento para preservar la unidad de la coalición de gobierno, se llevó a cabo el último comité político ampliado de la actual administración.
Siempre, a todo evento, cuando se construye unidad, se parte la base de que es en el respeto a la diversidad.
Lo razonable, lo normal, es cerrar por el gobierno con los mayores niveles de cohesión que sea posible.
La Moneda presentó una indicación en el proyecto de sistema político para que las colectividades en proceso de disolución puedan fusionarse con tiendas que hayan cumplido con el umbral de subsistencia.
Nosotros habríamos querido avanzar más, pero vamos a aprobar lo que hoy día está más o menos consensuado.
La fusión de partidos políticos, pero que están en disolución con partidos políticos vigentes.
La economía sorprendió negativamente al mercado, cayendo 0,1% en enero. El resultado del IMASEC se explicó fundamentalmente por el retroceso en la producción de bienes.
Un IMASEC que no se expande interanualmente, por supuesto, que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo.
Se hace necesario una reducción de la tasa de interés a lo menos de un cuarto de punto.
El conflicto en Medio Oriente está dejando las primeras repercusiones. La bolsa de Santiago se desplomó 3%, el dólar repuntó y el petróleo experimentó un fuerte incremento.
Y lógicamente un dólar más fuerte que incentiva la inflación, entonces tiene un efecto negativo en el fondo en todos los países.
Hay mucho nerviosismo con que el flujo de exportaciones se pueda cortar.
La Corte Suprema acogió los recursos de reclamación interpuestos por Juan Hurtado, Consorcio Larraín Vial y Banco de Chile, que anuló la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia por interlocking.
En la práctica, este fallo le da más certeza a los grupos empresariales, pero también le pone la vara más alta a la Fiscalía.
En un plazo más largo o mediano puede que veamos algunos cambios a las normas de libre competencia.
El Poder Judicial reconoció que la crisis que está atravesando los avergüenza y comprometió cambios para recobrar la credibilidad.
Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor. No basta con corregir conductas antijurídicas.
Identificados estarían los responsables del homicidio de un jugador amateur en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.
Y en este minuto se está a la espera de los resultados de la detención de los involucrados que ya se encuentran preliminarmente identificados.
El Grupo de Liberación Nacional Mapuche se adjudicó el atentado incendiario que destruyó 4 máquinas de la empresa de áridos en Lautaro.
Dormimos sobresalto. Yo toda la noche dormía pensando en que en algún minuto iban a llegar.
Encapuchados, hicieron uso de armas de fuego, intimidan a algunos operarios que estaban en el lugar.
En medio de fuegos artificiales se realiza el velatorio del hincha de Colo-Colo asesinado en la tarde del domingo en Pudahuel. El funeral fue catalogado como de alto riesgo.
En noticias del exterior, Arabia Saudita confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por 2 drones sin que se informara de víctimas.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán no será una guerra interminable.
China acusó a Estados Unidos e Israel de incitar un cambio de régimen en Irán.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a Estados Unidos levantar las sanciones económicas impuestas contra el país.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permiso de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8 de la mañana con 20 minutos.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en Los Lagos. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Se puede invertir en tu futura tranquilidad? Sí, con tu departamento en Cumbres del Lago. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con entrega inmediata y pago del pie hasta en 60 cuotas. Cumbres del Lago, de Inmobiliaria Altas Cumbres, donde quieres llegar.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
Donde tú estás, Biobío está.
Vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Se va a reunir en algunos instantes el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Danilo Ormeño, te escuchamos.
Sí,
El presidente de la República, Gabriel Boric, ha salido. Vamos a escuchar a continuación sus declaraciones. De forma imprevista, ha bajado con algunos ministros. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Acabamos de tener una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. El objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda. El día 18 de febrero, día miércoles 18 de febrero, llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación de la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename, que requiere una continuidad, puesto que esta comisión extendió el plazo de funcionamiento. En segundo lugar, la situación en la macrozona sur y la continuidad que tenían que tener las propuestas de la Comisión de Paz y Entendimiento. En tercer lugar, la situación de los migrantes que habían entrado de manera irregular y el proceso de empadronamiento y cuáles eran los pasos a seguir respecto de esto, que me parecía que era una decisión que había que tomar en conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración. Y además, la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente, con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra mi palabra que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea. Muchas gracias.
Presidente. Nos cierran el paso, los escoltas Tomás María José. Entonces, son las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, quien entonces se ha confirmado que hay un quiebre absoluto, total entonces, de las relaciones entre la administración entrante y saliente. Se han suspendido estas bilaterales que estaban previstas para esta mañana entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el presidente en ejercicio, luego de que hayan tenido esta pugna en medio de esta reunión que habían iniciado a las 8 de la mañana. Confirmado entonces, fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien de manera introspectiva bajó justamente de su oficina y comenzó entonces a entregar estas declaraciones acompañado de sus ministros, del canciller Alberto Van Claveren, el ministro del Interior, confirmando entonces que se termina esta reunión de manera anticipada, luego que el propio presidente electo, José Antonio Kast, le había exigido, eso es lo que dijo, la palabra literal que ocupó el mandatario, le habría exigido que se retracte de sus declaraciones, de haberlo desmentido. Recordemos que ayer Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior, desmintió al presidente Gabriel Boric, quien aseguró en una entrevista con Mega Noticias que había avisado previamente o hace algunas semanas de esta polémica del cable chino. Se lo había avisado al presidente José Antonio Kast, el presidente electo, lo que él al iniciar esta reunión le habría exigido que se retracte, lo que terminó entonces por suspender las reuniones que estaban pactadas con alta expectación y expectativas de lo que se podía haber resuelto durante esta jornada. ¿Habrá respuesta de la oficina del presidente electo? Es lo que nos están confirmando a esta hora por líneas internas, lo que vamos a estar muy pendientes aquí en el patio de los Naranjos, en el Palacio de la Moneda Tomás María José.
A ver, Danilo, para que nos ratifique esto, ¿se cortaron las relaciones entre el gobierno en ejercicio y el gobierno electo? ¿Eso es?
Lo que sabemos hasta ahora es que hasta este momento sí, porque es lo que se ha dicho de manera interna desde la Moneda, que efectivamente esto causó molestia en el presidente en ejercicio, por lo que decidió de inmediato terminar esta reunión también y bajar a entregar esta declaración. Recordemos que esto no estaba previsto de ninguna manera, incluso el corral donde nos tenían aquí en el patio de los Naranjos se abrió rápidamente cuando bajó el Danilo, presidente en ejercicio, el presidente Gabriel Boric, y comenzó a entregar esta declaración.
Danilo, ¿dónde está Kast en estos momentos?
Lo que sabemos es que se mantiene aún aquí, pero ya próximo a retirarse, es lo que sabemos a esta hora. Con nuestro móvil también de Bárbara Payal estamos revisando y para poder verificar dónde se encuentra. Lo que nos avisan desde la oficina del presidente electo es que efectivamente va a entregar un punto de prensa, pero en la oficina del presidente electo, ahí en la comuna de Las Condes, a las 11 de la mañana, donde se va a referir a esta reunión que tuvo hoy, abrupto término, por lo que sabemos entonces que el presidente electo ya se habría retirado del Palacio de Gobierno, a pesar de que sus asesores aún permanecen aquí en el Palacio de la Moneda.
Danilo, nos dicen acá, bueno, se comunica en el grupo de la oficina del presidente electo que a las 11 de la mañana, mañana, el presidente electo José Antonio Kast va a hablar. En harto rato más van a trabajar en una declaración. Es un punto de prensa, no sabemos si va a hablar el presidente electo, va a hablar su equipo, no está confirmado si va a ser él o, tal como lo hizo el presidente Gabriel Boric, va a hablar José Antonio Kast, blindado por el resto de los ministros. A ver, sucesión de los hechos. Ayer se conoce una entrevista del presidente Gabriel Boric donde dice lo siguiente: hablé con el presidente electo semanas antes de que esto, el cable chino, fuera polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto de Estados Unidos. Ya había manifestado estas amenazas. Le dije que quería conversar específicamente sobre el cable submarino porque me parecía que es una decisión delicada. Hoy, José Antonio Kast llegó a las 7:59. A las 7:59 al Palacio de la Moneda. El presidente Gabriel Boric bajó a las 8:23 a emitir esta declaración. menos de 20 minutos duró la cita entre las autoridades entrantes y salientes, quien será el jefe de Estado y el actual jefe de Estado. ¿Qué fue lo que se exigió de parte de José Antonio Kast? Que se retractara de los dichos, y debido a ello, Gabriel Boric, con todos sus ministros, decidieron bajar, porque José Antonio Kast, debido a la negativa de Boric a rectificar, fue que decidió suspender todas las bilaterales que venían, que eran Justicia, Cancillería, Interior, Desarrollo Social, Desarrollo Social. Hay muchísimas bilaterales que se suspenden. Y Gabriel Boric dice lo siguiente: el 18 de febrero llamó a José Antonio Kast para poder decirle los distintos temas de los que querían conversar, y nombra varios: la situación de la Comisión de Verdad del Sename, habla de la situación de la macrozona sur, empadronamiento de migrantes y del cable chino, donde según Boric dijo que le parecía prudente que conversaran este tema entre ambos porque habían recibido amenazas, ese es el término que utiliza, amenazas de parte de Estados Unidos. Luego, Gabriel Boric, presidente de la República, dice que dos días después de esta intención que le manifiesta por vía telefónica de comunicar de estos temas, reciben la sanción de Estados Unidos, y él dijo: incansablemente se intentó comunicar con José Antonio Kast, y hace la salvedad, no se le contestó, y no por un tema de señal.
El viernes 20.
No por un tema de señal, dice, por desde un Isla tema de Pascua. De voluntad, dijo, lo llamé desde Isla de Pascua, como tú bien dices, Danilo, incansablemente, y no se me contestó, no por un problema de señal, sino por falta de voluntad de la contraparte.
A ver,
esto es...
Sí, sí, pero a ver, hay que hacer algunas cosas, ¿eh? Lo primero, tenemos una versión y falta la otra.
Claro.
Falta la versión de Kast. En estos momentos están rotas las relaciones entre el presidente en ejercicio y el presidente electo. Esto no había ocurrido desde el retorno a la democracia. A ver, no quiero comparar esto con la entrega del poder de Pinochet al gobierno de la Concertación liderado por Patricio Elwin, porque ahí pasaron otras cosas. Lo que pasó fue que cuando llegaron al Palacio de la Moneda no había nada, no había computadores, no había papeles, no había archivos, no había nada, le dejaron el palacio vacío. Eso es otra cosa. Pasó una dictadura, el primer gobierno democrático. Pero yo no recuerdo, pese a que hubo algunos traspasos un poco tensos, no recuerdo esto para nada. Nunca había habido un traspaso de gobierno tan oscuro como este. Oscuro desde el punto de vista de la relación republicana. No se recuerda. En segundo lugar, alguien miente acá, o puede haber medias mentiras. ¿Supo Kast o no supo Kast? Esa es la pregunta. ¿Le informaron a Kast o no le informaron? Podría haber ocurrido que le informen un titular.
Eso es lo que uno podría...
Sí, tenemos pendiente un tema de un cable de una empresa china y hay presiones norteamericanas. Ahí está la información. Y esto tenemos que conversarlo. Y podría haber ocurrido que a Kast esto se le haya pasado como un tema más. Lo que demuestra una cierta incompetencia de Kast en valorar la importancia de esa información que le estaban entregando. Puede ocurrir que le haya informado y acá se le pasó el muerto delante de los ojos y no se dio cuenta. Es posible que esa información que le entregó Boric haya sido una información, por lo tanto, insisto, de titular. No le dijeron, yo hubo un decreto firmado, yo eché para atrás el decreto, todo ese tipo de cosas, detalles. Sin embargo, y esto habrá que averiguarlo, si Boric le dice a Kast, hay un problema con un cable chino de Hong Kong a Hong Kong, está todo listo, pero ustedes van a tener que firmar el decreto y hay enormes presiones norteamericanas, Kast debió haber reaccionado y haber pedido más antecedentes, una minuta por lo menos. ¿La pidió? No lo sabemos.
Acá, bueno, hay distintas cosas. Nos están llegando una serie de mensajes.
Sí, pero este es el tema.
Sí. Acá hay muchas cosas que uno podría decir. Nos están escribiendo muchas personas en este momento, pero desde la oficina del presidente electo señalan que hay muchísima molestia y que una cosa distinta es manifestar intención de conversar que hablar en detalle del tema. Y ojo, hacen la salvedad también de que Gabriel Boric hoy confirma que quiso hablar con el presidente electo del tema del cable el 18 de febrero, dos días antes de la sanción. Ellos ya se habían juntado dos veces antes. El día 15 de diciembre y el día 12 de enero. Por ende, en esas dos reuniones el tema del cable no fue abordado. Fue abordado o se manifestó la intención de conversar del tema el día 18 de febrero. Es decir, luego de tres reuniones que había tenido José Antonio Kast y Gabriel Boric, 15 de diciembre, 12 de enero, 19 de enero, se manifiesta esta intención de querer conversar del tema a través de una llamada telefónica que el mismo presidente Boric dice, tenemos que hablar de estos temas. En la bilateral de transporte tampoco se abordó, porque hay que hacer también esa salvedad.
No se habló.
No se habló del tema.
Que es el ministro nombrado por Kast, y Juan Carlos Muñoz no le informó a de Grange de este tema. Ahí esto es gravísimo.
Tal cual.
Porque esa es una reunión bilateral, sectorial, donde tendría que haber estado este tema dentro de los primeros lugares, si no en el primer lugar como tema pendiente, como tema de difícil resolución. Juan Carlos Muñoz ocultó, voy a usar esta palabra, ocultó la información, sí, a Luis de Grange. Por lo tanto, aquí hay algo que efectivamente no es verdad en cuanto a lo que dice el presidente Gabriel Boric, que todo ha sido transparente. Eso no es cierto.
Y una cosa...
Eso, lo voy a repetir, no es cierto. Eso no es verdad.
No.
Ahora, ¿cuánto le informó a Kast? Tenemos una versión de Kast, de la gente de Kast, sí, pero es una versión de parte.
Si uno ve...
¿Cuánto le informó Boric a Kast? Habrá que ver. ¿Fue un titular? ¿Por teléfono tenemos que hablar de esto?
Eso es muy distinto, claramente,
es muy distinto a haberlo informado.
Sí, acá lo que dice el presidente de manera muy textual, estábamos ahí escuchándolo y escribiendo más o menos cuando lo plantea, es que el 18 de febrero llama para hablar de hartos temas y dice, la situación del cable chino, porque la tramitación había generado amenazas de Estados Unidos. Boric le dijo que parecía prudente que lo conversaran entre ambos. Esa es la información. A través de teléfono se plantea que se tienen que abordar este tema porque habían recibido amenazas de Estados Unidos. Si lo conversaron después de eso o no lo conversaron, es algo que no
¿cuándo
sabemos.
¿Cuándo fue esa conversación?
18 de febrero, dos días antes.
¿Cuándo
de que...
firmó el decreto? ¿Cuándo firmó el decreto el ministro?
El 27 de enero se firmó. O sea,
¿cuándo el ministro habló con Boric? ¿Cuándo quitaron la firma al decreto?
El 29.
Dos días después. ¿Cuándo le informó Boric a Kast?
El 18 de febrero, pero...
O sea, un montón de días después.
Y ojo, antes de que Boric llamara a Kast, según la información que están dando y que también es preliminar, hay que ver la contraparte, ocurrió la bilateral de transporte, pues. El 13 de febrero,
¿Desde cuándo venían las amenazas de Estados Unidos?
Enero.
Antes.
Enero.
Antes de enero.
Ah, bueno.
No, antes de enero.
Claro, las reuniones entre las distintas autoridades se ocurren antes. Y estamos viendo a través de una cámara externa, de hecho en este momento, cómo comienza a retirarse José Antonio Kast del Palacio de la Moneda. Está acompañado, podemos ver, sale con una sonrisa. Claramente me imagino que la situación no debe ser tan agradable. Viene saliendo con Cristian Valenzuela. Vemos a los distintos ministros que tienen que empezar a guardar sus carpetas porque lo que querían preguntar o conversar no van a poder resolverlo. Se despide de la gente de la Guardia de Palacio. Se ve Claudia Alvarado. Se ve a su jefe de escoltas, a Luis de Grant, Fernando Rabat. Todos ministros que venían a reuniones.
Saluda al público que está en la plaza.
En la Plaza de la Constitución. Saluda a las distintas personas. Recibe una instrucción de parte de su PP y su escolta. Saluda a las personas.
Luis Alvarado. Ya, se están yendo.
Nos dicen por líneas internas que tenemos el audio del presidente Gabriel Boric cuando del momento en el que habla de este tema.
Siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable.
entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo, de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea. Muchas gracias.
Reiteremos algo. Sobre este tema ha habido opacidad del gobierno.
Sí.
Han sido medios de comunicación los que han ido develando paso a paso todo esto. Lo que dice el presidente que ha habido transparencia es falso. No es verdad. Ha habido opacidad. Lo segundo que ha habido es que este proyecto de cable chino tuvo una tramitación enormemente rápida en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 5 veces más rápida que un proyecto similar, aunque proyectos similares prácticamente no hay, porque usted comprenderá que un proyecto de cable no existen otros así de rápido. Por lo tanto, si uno puede comparar con proyectos de servicios intermedios de telecomunicaciones, que técnicamente es eso, aunque insistimos, este es un proyecto enorme, evidentemente que aquí hay algo raro. Fue todo muy veloz. Nunca se informó por parte del presidente que él había visto el decreto, había visto las amenazas y había ordenado echar marcha atrás. Nunca se informó. No se informó que el ministro había firmado el decreto. Juan Carlos Muñoz lo mantuvo oculto. El ministro Juan Carlos Muñoz, que se victimiza, él escondió información. Lo mantuvo oculto, por lo menos a la ciudadanía. No lo sabíamos. Por lo tanto, aquí ha habido una serie de cuestiones secretas. Hay varias más, ¿eh? El subsecretario de Telecomunicaciones viajó a China. No sabemos quién pagó esos viajes. No sabemos. No sabemos con quiénes se juntó en China. No sabemos, además, si existe una minuta de estos viajes. Porque me imagino que un funcionario público que viaja en su condición de tal, hará una minuta detallada informando del viaje. Es lo mínimo. Y eso queda un registro. ¿Está ese registro? Nada de eso lo sabemos. Por lo tanto, aquí ha habido oscuridades y siguen existiendo oscuridades. Ha habido algunas que se han develado y por lo tanto ya no son cosas oscuras, y otras que todavía están en la oscuridad.
Yo creo que más que transparencia, ha habido opacidad.
Ha habido opacidad, de eso no cabe la menor duda. Y por lo tanto, faltan a la verdad, se miente cuando se dice que ha habido transparencia. Yo quiero decir algo más. Este tema es esencial. Y es tan esencial que llegó hasta el presidente de la República, que ordenó echar atrás un decreto. Insisto,
27 de febrero se firma el decreto por el ministro Juan Carlos Muñoz de concesión del cable.
Enero.
29 de enero se echa marcha atrás.
Con las advertencias de Estados Unidos ya sobre la mesa, con reuniones que se habían realizado entre distintas carteras y diplomáticos.
A ver, reuniones del en Washington, entre el embajador de Chile en Washington con el Departamento de Estado, me refiero a Juan Gabriel Valdés, con reuniones con Adriana Del Piano, ministra de Defensa, con reuniones con el subsecretario, con reuniones con el ministro, con reuniones con el jefe de gabinete del subsecretario. Muchas reuniones. Y resulta que el presidente Gabriel Boric le informa, ¿cuándo? De nuevo.
El 18 de febrero.
Habían pasado cuántos días y no le habían informado. ¿Y qué le dice? Le dice, mire, ey, esto pendiente, esto otro pendiente, esto otro pendiente. Ah, y el cable chino. Un cable. Entre cuatro cosas le agrega una. ¿Cómo se hizo esta comunicación?
Por teléfono.
En una llamada telefónica, no fue en una reunión. Entonces, eso es lo que, según Gabriel Boric, es suficiente para haber informado.
Lo que él dice ayer es, yo hablé con el presidente electo semanas atrás de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto, ya que Estados Unidos había manifestado estas amenazas. Le dije que quería conversar específicamente sobre el cable submarino. Eso es una manifestación de intenciones, intenciones de conversar. ¿Por qué esa conversación no ocurrió? Es algo que no sabemos. Porque del 18 de febrero a la fecha, donde han pasado efectivamente un par de semanas, no se realiza una reunión entre ambos. La cita se pide de parte del equipo del presidente electo la semana pasada para poder hablar de este tema, pero del 18 de febrero a la fecha no hay una comunicación específica, porque así tampoco lo comunica el presidente electo, ¿no? O sea, Gabriel Boric no comunica que efectivamente hayan hablado del tema, sino la manifestación de intenciones de hablar de esta situación. ¿Por qué? Porque según lo que dice Gabriel Boric, le parecía prudente que conversaran entre ambos sobre esta tramitación que había generado amenazas de Estados Unidos. Esa es la palabra que utiliza. Y luego dice que lo intenta llamar el viernes 20, cuando reciben efectivamente las sanciones, que lo llamó incansablemente y que por falta de voluntad de la contraparte no se contestó. Ojo. Versiones contrapuestas que comienzan a llegar.
Mira,
dice que estaban llamando previo a un punto de prensa que iba a hablar, que iba a ejercer Gabriel Boric para hablar de las sanciones, no del tema de fondo. Porque eso también es un punto, ¿no? Si yo llamo para hablar de las sanciones y comunicarte este tema, pero no abordo el porqué o toda la previa, todo el contexto de la sanción, queda un poco coja la información.
Vuelvo atrás. Si el asunto es tan grave, si hay toda esta presión norteamericana, se obliga a deshacer mediante otro decreto, un decreto firmado, o mediante una actividad administrativa, un decreto firmado. El decreto está firmado porque se terminó la tramitación. Usted comprenderá, estoy diciendo algo obvio. Firma el decreto y ya no hay nada más que hacer. Está listo. Incluso el decreto puede originar derechos adquiridos, pero faltaba todavía la toma de razón de la Contraloría. ¿Por qué, si todo esto es tan grave, entre el 29 de febrero, el 29 de enero y el 18 de febrero, no hay ninguna comunicación del presidente Boric a Kast? Si es tan grave todo esto, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Y después lo llama por teléfono y le dice, mira, me quedan algunos temas pendientes, este, y el cable chino. Un cable chino, etcétera, etcétera. Y la primera entonces información que tiene teóricamente CAS del cable chino es mediante una comunicación telefónica en un listado de cosas. En medio de ese listado, esto del cable. Y eso sería todo. Ahora, posiblemente, yo quiero dar un punto, sí. Posiblemente CAST le faltó percepción para ver, en medio de este listado, haber dimensionado la gravedad del asunto y haber inquirido más antecedentes de inmediato. Mándeme una minuta ahora. La espero ahora. Ahora, me parece grave algo que lo voy a reiterar. En la reunión sectorial, o sea, en que se iban a analizar en profundidad los temas del sector, Juan Carlos Muñoz nada le dijo a Luis de Grange, el ministro de CAST, en esa reunión bilateral, y por lo tanto esa omisión es ocultamiento de información.
Y hay otra bilateral que ocurrió, en la que también se podría haber abordado. 3 de febrero, Cancillería. Se podría haber abordado en la reunión del 3 de febrero entre Alberto Van Claveren y Francisco Pérez Mackenna las advertencias de Estados Unidos, la situación diplomática que estaba significando este decreto. Eso no se realizó, y tampoco se abordó el 13 de febrero en la reunión de transportes entre Luis de Grange y el ministro Juan Carlos Muñoz, porque se podría haber dado a conocer este tema en las dos reuniones sectoriales que comprendían un tema de transportes y telecomunicaciones, lógico, que fue después de que se firmara y anulara el decreto, pero no se habló del tema, pese a que estaba ahí. Y en la bilateral de Cancillería, que fue el 3 de febrero, poquitito después de que se haya realizado la anulación del decreto, con las advertencias de Estados Unidos ya sobre la mesa, porque Alberto Van Claveren no lo conversó, porque no se lo dijo Francisco Pérez.
¿En favor de Van Claveren?
Capaz no sabía.
Anda volando. Anda en otra dimensión, en la estratosfera. Yo creo que él hace rato que no maneja las relaciones exteriores de Chile. Es un canciller un poco de paja. En fin, yo creo que ahí hay mucho para conversar. Pero mira, ¿cuál es la tesis del gobierno con respecto a las sanciones norteamericanas? Me refiero a quitar la visa a 3 funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Es que es un aviso a CAS, ¿no? Un aviso al próximo gobierno. Esto es lo que podemos hacer con ustedes si siguen. Si esto es así, si la tesis del gobierno es esa, ¿por qué no le avisaron inmediatamente al futuro gobierno que este es el peligro, que es un mensaje también para ellos? De inmediato. Insisto, desde el 29 de enero al 18 de febrero, nada se les dijo. ¿Acaso eso no es ocultar información? Y después se le dice, tenemos asuntos pendientes, 1, 2, 3, 4, entre eso, esto, por teléfono. ¿Por qué no una minuta? ¿Por qué no una reunión urgente entre personas encargadas? ¿Por qué? Algo no está bien en todo esto, ¿eh? Pero yo diría que hay otra cosa más, que me imagino que será investigada, y no sé si es investigable también, ¿eh? ¿Por qué esta tramitación express? Se dice que sectores del gobierno, ¿qué sectores? Partido Comunista, Presidencia, impulsaron la tramitación express de este decreto. Querían entregar esta concesión a los chinos antes de irse. ¿Y los pararon quiénes? Los norteamericanos, porque ellos sabían. Los norteamericanos sabían todo lo que CAS no sabía. Los norteamericanos saben todo, que ese es otro dato. ¿Por qué esta tramitación express? ¿El presidente podrá contestar eso o no? ¿Por qué le dieron este trato a los chinos? ¿Qué presiones hubo de los chinos ahora? ¿O simplemente un trato de favor? Porque aquí sí que no hay permisología. Bueno, va a haber un punto de prensa de CAST a las 11 de esta mañana, y por lo tanto vamos a estar atentos a ese punto de prensa. Usted lo va a conocer aquí en BioBio, en directo, obviamente. ¿El ambiente en La Moneda en estos momentos, Danilo Ormeño?
Tensa calma. Han escuchado ese concepto, ¿no?
Sí.
Tensa calma, yo creo, sí. Porque cuando ya se retiró el presidente electo, José Antonio Kast, claro, se empezaron a retirar muchos periodistas también que habían llegado y que comúnmente no cubren Presidencia o Moneda. Bueno, llegaron a propósito de esta reunión y ya se han retirado, muy expectantes a lo que vaya a ocurrir a las 11 en la OPE, la oficina del presidente electo. La mayoría ya se ha movido hacia ese punto donde ya se ha confirmado que el presidente electo, José Antonio Kast, él es el que va a entregar una vocería, va a responder preguntas, lo más probable, y va a entregar su versión de lo que ocurrió. Pero de verdad ya se habla prácticamente de un fiasco de esta reunión, ¿eh?, que no alcanzó ni a durar 20 minutos. Vimos entrar a José Antonio Kast, luego pasó en el segundo piso, hay una ventana que da hacia Los Naranjos, lo vimos cuando cruzó y cuando ingresó. Y según los cálculos, 18 minutos, 19 minutos es lo que alcanzó a durar esta reunión y habría sido el primer tema que se abordó, y de inmediato entonces se interrumpió de manera abrupta la reunión, y bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Tensa calma es lo que ocurre a esta hora, sigue delimitado bastante el lugar donde comúnmente nos instalamos.